Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Exactamente las 6:00. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Radio Martí hace su pausa informativa para llevarles a ustedes las noticias de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles, Joan Andrés. 9 casos más de coronavirus se han registrado en Cuba, según el reporte que emitió hoy el Ministerio de Salud Pública. De esta forma, el total de contagiados asciende a 1.983. Se mantiene en 82 la cifra de fallecidos. De los casos confirmados en las últimas 24 horas, 8 son de La Habana y 1 de Matanzas. Se trata de 4 mujeres y 5 hombres. 8 de ellos son contactos de pacientes ya diagnosticados y en uno se desconoce la fuente de infección. Según el informe oficial, 555 pacientes están ingresados en hospitales para su vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que otros 1.684 son vigilados en sus hogares en atención primaria de salud. La crisis alimentaria que existía en Cuba se ha profundizado en medio precisamente de esta pandemia de coronavirus. Luis Guardia aborda el tema en este reportaje.
La llegada del coronavirus a la isla comunista ha traído consigo la mayor crisis económica desde el tristemente célebre período especial de comienzo de los 90. Al aumento de la escasez y las colas se suma ahora el desmoronamiento del llamado modelo igualitario del castrismo.
Realmente no cuentan con muchos productos y se demora un poco, pero los productos de higiene llegan muy bien.
Yaneisi no tuvo que hacer colas, aunque con cierta demora recibió en la comodidad de su hogar una bolsa con productos de aseo, que compró de manera virtual en moneda libremente convertible.
Yo nunca he hecho esa solicitud porque yo no tengo esa facilidad ni gano ese dinero para poder contactar a través de internet ningún tipo de alimentación.
José Ángel, como la mayoría de la población, tiene que hacer colas y está a la merced de lo que pueda comprar en pesos nacionales en las bodegas tradicionales.
Y bien mal que funciona, no garantizan los productos, la conexión por la línea es una basura y llevamos aquí hoy 7 horas de cola para poder recoger lo que encargamos hace 10 días atrás.
Con toda honestidad, tenemos que reconocer que no estábamos preparados.
El propio régimen ha tenido que reconocer que el ensayo no ha funcionado debido al desabastecimiento existente. Según cifras oficiales, el 40% de la población cubana no tiene servicio de telefonía celular y mucho menos internet. A más de 6 décadas de instaurado en el poder, el régimen castrista ve como uno de sus postulados se desmorona. La desigualdad social en tiempos de coronavirus aumenta significativamente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 96 balseros cubanos desde el 1 de octubre pasado, cuando comenzó el año fiscal 2020 hasta la fecha. La cifra representa una disminución significativa si se compara con la del año fiscal 2019, cuando 481 cubanos se lanzaron al mar y fueron interceptados por las autoridades estadounidenses. El comandante de la Guardia Costera, Luis Rodríguez, dijo a Radio Televisión Martí que las operaciones de patrullaje continúan en medios aéreos o también de superficie en estos tiempos de pandemia. Insistió en que la Guardia Costera se mantiene vigilante ante los intentos de migrantes que tratan de ingresar ilegalmente al territorio estadounidense en frágiles embarcaciones, poniendo en riesgo sus vidas. Estados Unidos limitará los vuelos chárter a Cuba a 3.600 por año. Conozcamos más de esta noticia con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo el jueves que limitará los vuelos charter a Cuba a 3.600 por año a medida que la administración Trump continúa tratando de limitar que el gobierno cubano obtenga ingresos. Un comunicado del Departamento de Transporte indicó que la orden final llegó en respuesta a la solicitud del secretario de Estado Mike Pompeo en enero. El pasado octubre, Estados Unidos prohibió los vuelos regulares a todas las ciudades cubanas excepto La Habana. El Departamento de Transporte informó además que otorga una asignación inicial de charters a los transportistas Swift Air y World Atlantic Airlines para vuelos charter públicos entre Estados Unidos y La Habana entre el 1 de junio del 2020 y el 31 de mayo del 2021. Los charters restantes se mantendrán en un grupo para su distribución por orden de llegada para los operadores interesados. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Agradecerles, por supuesto, su preferencia y que continúen disfrutando de nuestra programación. Recuerden que cada hora estaremos llevándoles a ustedes las noticias. Muy buenas tardes.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia en el día de hoy, mayo 28 del 2020. Agradeciéndoles a todos la sintonía que le brindan a este espacio de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Y debido a las inclemencias del tiempo, pues se ha variado un tanto el estilo de programación, porque las oficinas nuestras en Radio Martí están verdaderamente dañadas y es por eso que hay que agradecer la asistencia técnica en este momento desde su casa a Efraín García, a Miguel Sánchez en la producción y a su amiga Cari Roque. En nuestra página de internet podrá encontrar la información pertinente. Algunos cambios, pero sí, variar nuestra postura de llevar la información al pueblo de Cuba. Y precisamente, si de informaciones se tratan, pues vamos con la primera que tenemos en la tarde de hoy. Y para ello he convocado a nuestro querido abogado Nicolás Gutiérrez, el cual nos va a explicar las razones que han habido para que un juez de la Florida desestimara una demanda contra las plataformas de reservas que estaban indudablemente bajo un pleito, bajo reclamantes de la ley de Albertón. Buenas tardes, Nicolás. Bienvenido a Traer la Noticia.
Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes. He leído que el juez del Distrito Sur, Robert Scola, desestimó ayer una demanda presentada contra las plataformas de hoteles de viaje Booking, Hotel Expedia y Orbit, bajo el título 3 de la ley del Bordón. Bien, esto indudablemente es un rechazo definitivo, igual que hizo con la demanda contra Amazon, aceptó las peticiones de las compañías de desestimar definitivamente demandas planteadas por cubanos americanos Mario del Valle, Enrique Falla y Ángelo Pou. Háblame un poco de por qué se produce este fallo y si verdaderamente hasta cierto punto, si no estaba implementada la ley, ¿cómo iban a interponer demandas?
Sí, claro, Cari. Como ustedes bien saben y sus radio oyentes entienden, esta es una batalla larga, esto no es una carrera corta, esto es un maratón y va a haber victorias y va a haber derrotas en este camino, como hemos reportado aquí en estos micrófonos anteriormente. Y este fallo de ayer, antes de ayer, fue una derrota, igual que fue el del pleito contra Amazon, que desistió este mismo juez en el caso de Daniel González por el carbón vegetal de una finca en Oriente. En este caso se trata de los del Valle, los Falla, los Pou Jiménez y hasta los Echevarría Cuevas, que tenían eran dueños de playas donde ahora están operando hoteles canadienses de la compañía esta Blue Diamond en Varadero, en Jibacoa y en Cayo Coco. Y por las dificultades, como habíamos hablado aquí anteriormente, en obtener juicios contra empresas extranjeras de este índole, los abogados muy capaces de Rivero Mestre y Manuel Vázquez se habían concentrado contra las plataformas de reservaciones que mencionaste, Expedia, Booking.com, Orbitz, etcétera. Y en este caso, este juez, que es un juez muy serio, muy experimentado, muy conocedor, pero conservador, o sea, conservador en el sentido que él más bien tiende de enfocar estos casos del punto de vista del demandado, no tanto del demandante, lo cual en estos casos nos ha perjudiciado. Él no llegó a los méritos del caso, no llegó a la evidencia si esta gente son los propietarios legítimos, los demandantes.
Pero aquí hay algo, perdóname que se interrumpa. Aquí hay algo que indudablemente me llama la atención. Es un argumento de que estas propiedades fueron demolidas y que luego de demolidas ahí se construyeron los hoteles. O sea, esto hasta cierto punto es un nuevo capítulo, porque indudablemente el juez afirma que por qué no habían presentado los papeles antes de que fueran demolidas las propiedades, los requisitos para cogerse el título 3 entraron en vigor solamente hace un año, o sea, y estas propiedades fueron confiscadas antes del 12 de marzo del 96, cuando se aprobó la norma de la que forma parte. Eso es algo que quiero que me expliques bien y para poder entenderlo y que lo entienda la audiencia y que lo entiendan todos los que en el exterior nos están escuchando.
Claro, claro, no. La parte esa de que las propiedades originales o las casas, las viviendas originales fueron demolidas, eso se expone en la parte histórica del fallo, pero no se utiliza como base para llegar a la decisión donde se llegó. O sea, es claro que estas propiedades fueron demolidas quizás años después que fueron confiscadas al principio de la Revolución, y estos hoteles se construyeron mayormente en los 90 o al principio de los 2000, y la ley Helms-Burton pasó en el 96 y no podíamos utilizar el capítulo 3 hasta el año pasado. Entonces, eso ocurrió, pero el juez, o sea, no cuestiona que estas familias eran los legítimos dueños, ni que fueron confiscadas por el régimen, ni que las plataformas de reservaciones están traficando en estas propiedades. Se basa en esta decisión en un análisis muy restrictivo de la jurisdicción en cortes federales americanas. Las cortes federales americanas han ido disminuyendo la jurisdicción de los casos que aceptan contra compañías extranjeras, no con respecto a Helms-Burton, pero en general, por varios años ya. Y entonces el juez hace mucho hincapié si estas plataformas de reservaciones operan en la Florida solamente por el Internet o si tienen una oficina física, etcétera, etcétera. Y al final del día dice que no hay jurisdicción y desiste el caso con prejuicio. Y quiere decir que no los demandantes no pueden modificar de nuevo la demanda y traerla aquí en esta corte. El remedio que nos quiere...
Una pregunta sí. Que tengo. ¿Las propiedades que ellos tenían eran hoteles o eran casas privadas?
No, eran casas privadas. Eran casas privadas en esa época, que luego se demolieron y años después hicieron hoteles ahí estas compañías extranjeras canadienses en sociedad con Gaviota, Cubanacán, las empresas estatales corporativas cubanas. Y luego obviamente hicieron negocio con las plataformas estas de reservaciones. Pero estamos estudiando el fallo y cómo podemos darle la vuelta o sea, hablar de lo que el juez pedía, que él encontró que no había aquí. Pero el remedio sería traer una apelación de esta decisión en la Corte de Apelaciones del 11º Circuito en Atlanta, al cual ha habido ya algunas apelaciones de puntos intermediarios en estos casos de la ley Helms-Burton, el título 3. Estos últimos que yo he mencionado son los únicos que se han desistido, el de hace dos días y el de Amazon. En otro caso, una jueza federal, Beth Bloom, en el caso de Havana Docks, cambió de mente y reversó su previa decisión desistiendo e instituyó esos pleitos de nuevo. O sea, todavía muchas cosas pueden pasar y esto no va a desalentar los esfuerzos de traer justicia a estas familias y penalizar a los socios comerciales del gobierno de Cuba, pero obviamente ese fue una derrota que hay que sobrepasar de alguna manera y encontraremos la manera de hacerlo. Ojalá que sea a nombre de estas mismas familias y además podemos modificar lo que estamos presentando en otros casos también para evitar el problema que tuvimos en este caso. O sea, esta batalla
la pregunta que tengo para ti ahora es, esto entonces puede tomar mucho tiempo, esto también puede servir de base, como tú bien dices, para que se hagan modificaciones. Bajo tu punto de vista, tu criterio, deben haber o deben existir, ¿no?, toda una serie de reclamaciones que no van a ser también avaladas, o consideras que son casos aislados como este.
Bueno, cada caso es diferente y cada caso, hay el caso del aeropuerto, hay casos de minería, hay casos de estos hoteleros, hay casos donde allá habían hoteles, o antes habían casas y los cambiaron. Pero claro, por ejemplo, esta gente, estos demandados, primero dijeron, bueno, esto no se puede traer la acción del título 3 porque esta es una propiedad residencial y las propiedades residenciales están fuera del título 3. Bueno, es verdad que las propiedades residenciales hoy en día están fuera, pero no las que eran residenciales en su época y ahora son comerciales, que es el caso aquí. O sea, esto es una ley compleja, es una ley nueva que la Corte Federal, las Cortes Federales están empezando a ver cómo mejor la implementan ahora. No hay precedentes para esto. Esto es algo nuevo y es difícil y va a haber bajas y altas. Y esta es una de las bajas, pero seguiremos persistiendo hasta que lleguemos a donde tenemos que llegar con todo esto para nosotros, el pueblo de Cuba en el exilio, el pueblo de Cuba dentro de la isla, y que se haga justicia contra los socios comerciales de la dictadura.
Muchísimas gracias al abogado Nicolás Gutiérrez por habernos puesto en perspectiva este juez y la contradicción, ¿no?, que ha existido y la nueva forma en que se está empezando a mirar las reclamaciones del título 13 de la ley Helms-Burton. Gracias, Nicolás.
Perfecto, Cari. Muchas gracias a ti. Un honor estar con tus radio oyentes hoy de nuevo.
Encantada de tenerte, como siempre.
Bueno, gracias. Buen día.
Y ahora me voy a la ciudad de La Habana, al Rancho Boyero, donde tengo precisamente a José Díaz Silva, delegado del Movimiento Democracia en Cuba, quien fuera liberado tras 6 días de estar encarcelado. Y ante todo, pues, bienvenido a traer la noticia, José Díaz Silva. Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes y gracias por darnos esa oportunidad de poder darle a conocer el sufrimiento del pueblo de Cuba en estas emisoras, Cari. Gracias, bueno, y viva Cuba Libre.
Esa es nuestra misión bajo cualquier circunstancia. Ahora bien, sí, quiero que me digas por qué fuiste encarcelado y también me dices que quieres denunciar las condiciones y el por qué sigue preso Adrián Coronado Esteve. Él estaba contigo. Bueno, comencemos por ti. ¿Qué fue lo que ocurrió contigo y cómo fue tu estadía? ¿Dónde estuviste? Detalles para que se sepa, tanto dentro de Cuba como en el exterior, el abuso permanente contra opositores y activistas pro democracia en Cuba.
Sí, bueno, ante todo, buenas tardes, y desde aquí, desde la sede nacional del Movimiento Democracia, en Cuba, La Habana, Boyero. quiero denunciar, el régimen, la tiranía se está aprovechando del sufrimiento del pueblo cubano, principalmente en estos momentos críticos por los cuales estamos pasando, ¿no? Con esta pandemia, que la vida de todos los cubanos está en peligro, y eso lo sabe la tiranía, y ha aprovechado estos momentos para incrementar más la represión y abusar más contra el pueblo cubano. Esto no solamente lo digo yo, lo dicen todos los cubanos, el mundo entero sabe de la situación esta de represión que mantienen contra nosotros, principalmente los activistas de los derechos humanos. Bueno, aquí en la casa, yo vivo aquí en un barrio que hay un poco de vecinos, y todos los vecinos se llevan bien con nosotros porque saben que nosotros somos activistas de los derechos humanos y conocen la represión que constantemente mantiene la tiranía aquí con la casa mía, no solamente con la casa mía, porque todos los vecinos sufren esta represión cuando sitian, se meten en los patios y todas estas cosas. Pero que ese día, el 16 de este mes de mayo, nosotros tenemos aquí una señora que se llama Danay Castro González, es una señora que fue del Ministerio del Interior, entonces la botaron del Ministerio del Interior, después se pasó para la FARC, para la policía, han estado en unos cuantos lugares de esto del ministerio, y su familia. Y bueno, ese día, el día 16, ella acostumbraba a meterse aquí en el patio de la casa, a no solamente a llevarse las cosas, los plátanos y esas cosas, ¿no?, sino a desbaratar y cortar las matas de plátano. Y nosotros le hemos llamado la atención en varias ocasiones, y este día 16 se para ya atrás de la casa gritando cosas, ¿no?, cosas que acostumbra la tiranía a gritarnos, como contrarrevolucionarios, ladrones y esas cosas, sandeces que habla la seguridad del Estado. Yo y la esposa mía, dama de blanco, lo que le dijimos que saliera del patio, y lo que hizo fue ir a la policía y acusarme a mí de atentado. Bueno, la policía se aprovechó eso, la seguridad del Estado, y estando yo en Santiago de las Vegas, el día 17, domingo 17, me cogen por ahí en Santiago de las Vegas y me llevan para ahí, para la PNR de aquí mismo, de esta localidad, Santiago de la Vega. Y bueno, allí me dicen que yo estoy acusado de atentado, porque esta señora había ido a hacerme una denuncia. Allí, bueno, atentado que yo no había cometido, así que yo no tenía susto ninguno, ni la familia mía, porque nosotros no habíamos cometido, sabíamos que eso era patraña de la seguridad del Estado. Bueno, allí estuve en proceso 6 días, eso fue el día 17 que me detuvieron a las 9 de la mañana, y estuve hasta el día 22 de ese mismo mes, allí mismo. Bueno, allí un día llegan allí y me dicen, Simba, se le puso una medida cautelar para su casa, un papel que tenían lleno ahí, no sé qué cosa era, y un acta que ellos mismos levantaron ahí, que yo me comprometía no acercarme a esta señora, cosa que nunca lo he hecho, porque estas personas se destacan y se destapan ellos mismos, que no hay vecino que la acepten, así que esos papeles lo llenaron ellos ahí, me llenaron el acta de libertad y me dijeron, vete para tu casa. Y bueno, salí de ahí y vine para aquí, para la casa. Esa fue la situación mía. Yo esos 6 días estuve plantado en huelga de hambre, porque es una manera de nosotros decirle a esta gente, porque nosotros aquí no tenemos, no buscan si somos culpables ni nada, nosotros somos los que tenemos que demostrar que somos inocentes, es contrario al mundo entero, ¿no? Tú demostrar que tú eres inocente. Uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, nosotros tenemos que demostrar que somos inocentes, y bueno, estuve 6 días ahí en huelga de hambre, atentando contra mi vida, porque yo sé que estoy atentando contra mi vida, porque yo soy una persona, un hombre que tengo, voy a cumplir 60 años este 11 de julio, y todas las cosas eso afectan en nuestra salud. Pero tenemos el valor de decirle a ellos, ¿no?, que nosotros somos inocentes y que ellos lo que están es abusando contra el pueblo de Cuba. Bueno, me liberan a mí el viernes, ese mismo viernes me liberan a mí, y el sábado 23, detienen a Adrián Curuñao Steve. Adrián Curuñao Steve es delegado de nuestra organización Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia, también es de la plataforma otro 18 y de otra plataforma que se trabaja aquí en Cuba. Bueno, el día 23 lo citan a él para la PNR, la sexta de aquí de Marianao. ¿Para qué lo citan? Para eso mismo, para las amenazas, que no se acerquen a donde está Silva, que dejen el activismo, que lo van a meter preso, que lo van a asesinar, y que todas esas cosas sandeces que habla la seguridad del Estado contra los activistas de los derechos humanos. Y cuando hay un jefe sector llamado Félix, que va a ver a este patriota, Adrián Curuñao Steven, ahí a su casa para dejarle una citación, no, porque son papeles que ellos llenan. Adrián le dice, bueno, si ustedes tienen tanto temor de que yo diga, y ustedes dicen que es mentira, que yo diga la verdad, ¿no? Y le tienen tanto miedo a eso, bueno, escuchen al pueblo y no sean tan tiranos. Le dice esas palabras y bueno, él le da la citación y este hombre se va. Y al otro día, el sábado 23, cuando Adrián se presenta en esta situación de policía, bueno, ahí le salen de que estaba acusado de atentado. Bueno, de allí lo sacaron de ahí, de la cesta, que esto está aquí en Marianao, que es donde radica la sección 21, la seguridad del Estado. De ahí se lo llevan para la quinta, allá en Playa. La quinta es un centro de investigación, que allí te pueden tener los días que ellos quieran. La seguridad del Estado se aprovecha de esta estación de policía, porque allí te pueden meter y olvidarse de ti. Bueno, allí lo siguen acusando de un supuesto atentado, ¿no? Porque ellos dicen que es un atentado, pero no hay atentado ninguno. La familia ha ido ya.
Perdóname, sí. Elvira Silva, en el caso tuyo, por ejemplo, tanto en el caso como de Adrián, cuando los acusan a ustedes de atentado, no les, ¿cuáles son las pruebas? Si es que existen, ¿dónde está el testigo que te acusa? ¿Dónde está el grupo de personas que fueron testigos del atentado? ¿Dónde?
No, ahí no hay nada de eso. Ahí está. La seguridad del Estado trabaja así. Ellos se aprovechan. Si hay una persona que quiere acusarte a ti de atentado, ese ellos se aprovechan de eso y dicen, bueno, fulana la está acusando de atentado. En el caso mío, es esta señora, Danay Castro González, que dicen ellos que fue a la estación de policía y me acusó de atentado. Entonces ellos se aprovecharon de eso, pero no había prueba, no había nada, porque cuando en el caso mío viene aquí a los vecinos, se lo dicen bien claro, los vecinos aquí se lo dicen bien claro, José Díaz Silva es un hombre aquí tranquilo, un hombre que por lo menos aquí con los vecinos se lleva bien.
Y los vecinos le dijeron a la policía que era la señora fulana de tal, la que penetraba en tu propiedad y trataba de dañarla o de robar.
Sí, los vecinos se lo dijeron, los vecinos, porque ya ellos estaban al tanto de eso, de que esta señora se mete con niños. Ese día estaba ella con un niño, ¿no? Y otro señor más. Y entonces, los vecinos se lo dijeron, esta señora se mete aquí a los platanales, porque eso no es solamente es mío, eso es de los vecinos aquí, porque eso es para compartirlo con ellos. Y ellos se lo dijeron, bien, ella se mete aquí a estar robando los plátanos y a estar cortando las matas, que aparte de eso, eso no es de ella ni nada de eso. Esto es una delincuente aquí en los patios de estas casas. Aquí no puede haber, tú no puedes tenderla allá afuera un casoncillo, vaya, porque cuando amanece el otro día te lo llevan. Y entonces son estos tipos de personas. Y entonces no te puedes quejar, porque cuando te quejas, la seguridad del Estado se aprovecha de esto. Entonces, ese es el caso de Adrián Curuñao. Nadie sabe quién está acusando a Adrián. Nosotros decimos esto de lo que le dijo a este policía, porque bueno, eso lo publicó él en las redes sociales el sábado, cuando antes de ir para presentarse en la citación, él publicó esto de que él le había dicho unas palabras al policía. Pero es que por eso no pueden acusarlo ni de atentado, ni pueden acusarlo. Lo que tiene que celebrarlo, porque él le está abriendo un camino a esta misma policía para que se deje de abuso con el pueblo de Cuba y le diga la razón y la verdad para que el pueblo se pueda expresar libremente. Ahí no hubo ni atentado, gracias, ni nada. Y en el caso mío tampoco.
Sí. Muchas gracias, José. Gracias por haber compartido con todos nosotros este nuevo abuso de poder por parte de la policía política, la seguridad del Estado, en complacencia con determinados todavía cubanos que se prestan para hacerlo. Me voy a una pausa y me voy luego más tarde a Valencia, donde voy a tener al profesor Elías Amor. Ya regreso.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, hoy día mayo 28 del 2020, donde reiteramos que debido a problemas técnicos que se produjeron producto de las fuertes tormentas, la emisora nuestra, Radio Martí, ya estará transmitiendo noticieros ni miércoles ni jueves. En su lugar, se dan boletines cada hora, desde las 6 hasta las 11 de la noche. Agradecemos a todos su comprensión y esperamos muy pronto volver a nuestra programación habitual. Pero bueno, estamos haciendo lo que tenemos que hacer desde nuestros hogares y es mantener la labor informativa tanto para dentro de Cuba como para el exterior. Y precisamente del exterior se trata y tengo vía telefónica dándole las buenas tardes, de tarde-noche, desde Valencia, al profesor Elías Amor. Muy buenas tardes, noche para usted, profesor, ¿cómo está?
Buenas tardes, Cari. Bueno, pues bien, pero muy preocupado por esas inundaciones tan grandes que ha habido ahí en nuestra querida Miami. Esperemos que se solucione pronto ese problema, ¿verdad?
Esperamos que no llueva más porque estamos saturados de agua. Bien, él me estaba viendo, ¿no? Justamente, sí. Y esto es para beneficio, sí. De que estamos en el seguimiento. Yo recuerdo que por los años 90... aquí en la televisión en Miami había un anuncio que decía lo que importa es el cash. Y se hizo como una frase emblemática y aparentemente se ha trasladado al gobierno, ¿no? Castrista, tiene un artículo muy interesante que lo tengo frente a mí, donde estás analizando la autorización de días atrás luego de esta prohibición que existió durante tantos años de que el dólar vuelve a cambiar libremente en Cuba porque allí lo que importa es el cash. Coméntame más o menos tu criterio, tu punto de vista y este cambio tan dramático, ¿no?, que ha habido donde aparentemente desaparece el CUC y esto va a funcionar de una manera distinta, de acuerdo al anuncio que hubo en la Gaceta Oficial. Te dejo la palabra para que nos analices este criterio que tú tienes.
Bueno, Cari, a mí se me han producido varias sensaciones en relación con esta resolución del Banco Central de Cuba, que autoriza prácticamente la circulación libre del dólar en Cuba, al menos en las tiendas donde hay productos que comprar, ¿verdad? Porque es donde realmente los cubanos pueden comprar aquellos enseres, electrodomésticos, piezas de carros, que son necesarios para vivir y para mejorar las condiciones de vida. Se me ha producido un recuerdo triste de una familiar mía en Cuba que en los años 80 fue enviada a prisión porque fue sorprendida con dólares encima. En Cuba los cubanos sabemos lo que eso ha significado históricamente y todos tenemos alguna mácula en nuestra historia que nos hace recordar las barbaridades que se han cometido en Cuba por parte del gobierno comunista. Solamente quiero testimoniar ese recuerdo mío de esa familiar que quedó en Cuba y que ya no vive, desgraciadamente falleció hace años, pero que estuvo recluida en prisión precisamente por tener dólares encima. Que eso era algo que
fueron... Perdón, acoso,
sí.
Porque fueron muchos. Se llenaron las cárceles de personas por tenencia de dólares y no sabemos si cuando regresó el dólar fueron escarcelados. O sea, comparto completamente el pesar que siente por esta familia.
Gracias. Y ahora ya, desde el punto de vista técnico moderno, yendo a la resolución del Banco Central de Cuba, ¿verdad? Bueno, ya en octubre del año pasado, aquí en tu programa, Cari, estuvimos analizando lo que eran las tiendas que vendían en moneda libremente convertible, que fue un experimento que pusieron en marcha en aquel momento las autoridades comunistas para detraer divisas, porque ya empezaba a haber problemas, porque no llegaba el petróleo de Venezuela y porque los turistas no empezaban a venir bien a Cuba. Estamos hablando de los últimos meses del año pasado. Bueno, pues eso que fue un experimento, lo que han hecho ha sido convertirlo en algo real. Y han aportado entonces esta resolución, como si la economía de un país, ¿verdad?, se pudiera dirigir con resoluciones. Los economistas sabemos que eso es absurdo. Una economía depende de la libre actividad de los agentes económicos, de la oferta, la demanda, los precios. Todo eso en Cuba se ignora y ellos creen que publicando una bobería o una majadería, porque eso no es una resolución, en la Gaceta Oficial van a conseguir que las cosas se hagan bien. Bueno, lo único que van a conseguir con esta norma será, en primer lugar, deteriorar más todavía el CUC, acabar por destruirlo. Yo a los cubanos que nos están oyendo, Cari, y que tengan depósitos en CUC o que tengan CUC escondido, lo que les pido es que lo vayan a cambiar rápido, porque eso en 4 o 5 semanas deja de tener valor con este tipo de prácticas. Evitan llevar adelante el proceso de unificación monetaria, adoptan decisiones que son muy poco eficientes porque los bancos cubanos no están preparados para este tipo de mecanismos de pago con tarjeta electrónica en terminales, en puntos de venta, sacar dinero de cajeros. Todavía el otro día veía yo una cola de cubanos en un cajero de un banco en La Habana que llevaban 2 horas para poder sacar el dinero de un cajero, Cari. Eso no es normal en una economía. Y lo último y lo más triste es que esta medida va a crear cubanos de primera división y cubanos de segunda. Volvemos otra vez a la parte.
Hace rato que Cuba, con la disposición de abrir la inmigración del exterior, veo cubanos con fe y cubanos sin fe. Los de fe son los que tienen familia en el exterior y los sin fe los que no la tienen. Ahora, dentro de este tipo de casa de dólares, han aprobado que los emigrados cubanos, hablando justamente del tema, abran cuenta bancaria en la isla. Esta es una resolución que también fue aprobada. O sea, esta resolución 73 del 2020 del Banco Central, publicada en la Gaceta Oficial, ¿en cuanto tú crees que puede ser factible? Ya que, como tú bien estabas señalando, a veces ni aún los propios cubanos pueden tener con tarjeta magnética al acceso a su propia cuenta si el Fimex no tiene el dinero. O sea, no entiendo a qué cubanos aspiran con la crisis económica que hay en este momento, que pueda creer que puede existir la posibilidad de que su dinero se respete enviándolo a Cuba y abriendo una tarjeta magnética. Ilumíname, porque no comprendo la mentalidad de los economistas cubanos.
Pues yo creo que lo que quieren es que el cubano que no vive en Cuba, que va a Cuba a visitar a su familia, lo que llamamos el no residente, sea el protagonista de estas operaciones. Han visto que hay 500,000 de cubanos que viajan a Cuba por viajeros por comunidad, y en vez de enviar remesas desde Miami, se les puede ocurrir perfectamente pues hacer este procedimiento de apertura de la cuenta, mediante
económico.
Sí, mediante transferencia desde su propia cuenta, y abre la cuenta en el Banco Estatal Cubano por el importe de lo que van a comprar para la familia, que puede ser un refrigerador, un aire acondicionado, lo que sea. Pero ya al hacer esa operación bancaria, el gobierno comunista se queda ya con un 10% de gravamen, porque el cubano va a ir, normalmente que venga de Estados Unidos llevará dólares. Yo creo que si cambian antes los dólares por euros, van a tener que pagar un corretaje por la comisión, pero bueno, suponiendo que llevaran euros, no tendrían ese gravamen del 10%, y comprarían el producto en las tiendas en donde estas operaciones se realizan y lo pagaría con la tarjeta magnética. A ver, en mi opinión, esto es rizar el rizo, como dicen aquí en la metrópoli, ¿verdad? Aquí en España se emplea ese refrán. Y creo que un cubano que es no residente en Cuba debe de saber que los derechos económicos que le asisten en la isla son muy pequeños, son muy escasos, y que en cualquier momento, bueno, pues el banco le podrá desposeer o expropiar ese depósito mucho antes de que pueda realizar la transacción económica en una situación de grave crisis como la que nos encontramos.
Una pregunta para el tipo economista. Ese tipo de transacción, porque una cosa es que tú vayas a Cuba, las remesas están permitidas a través de Western Union, pero ese tipo de transacción, que ya sería como abrir un crédito en el exterior, ¿no viola las disposiciones del embargo económico de Estados Unidos a Cuba?
El embargo económico se viola porque efectivamente desde un banco de Estados Unidos no se puede hacer una transferencia.
Por eso.
Eso está claro.
Desde
un banco español sí. Desde un banco español sí, o desde un banco de la República Dominicana o de Haití, donde hay bancos muy eficientes, por cierto. Y además que aceptan las bancas telefónicas. El capital, Cari, es movible a nivel mundial. Lo hemos hablado alguna vez en tu programa. Y no se le pueden poner puertas al campo. El capital es muy flexible y tiene muchas formas de violar embargos o bloqueos que muchas veces acaban siendo hasta contraproducentes, ¿verdad? En ese sentido, bueno, yo creo que si alguien tiene que mandarle dinero a su familia en Cuba para comprar un ventilador o un refrigerador para este verano, lo normal es que haga un esfuerzo porque no le hagan ese gravamen del 10% y poder satisfacer a su familia en Cuba, si es que ese es lo que le recompensa estar trabajando y hacer ese esfuerzo. El exilio cubano, la emigración cubana no es la misma, ha variado mucho, y yo creo que los gobernantes comunistas de esta generación quieren dirigirse a esos cubanos que van a trabajar afuera del país para luego mandar el dinero a la familia. Y esta es una operación que, si se hiciera bien y si se hiciera con plenos derechos, como por ejemplo para que permitiera la construcción de viviendas, la creación de empresas privadas constructoras en Cuba que construyeran viviendas, como pasa en Ecuador o en otros países que hay en remesas también de los trabajadores emigrantes, pues la situación de la economía cubana sería mucho mejor. Pero como a ellos eso no les interesa, lo que quieren es captar esas divisas, pues se limitan única y exclusivamente a esta red de tiendas estatales y a los bancos estatales, y todo se realiza bajo el control, la injerencia y la intervención del Estado en la economía.
Definitivamente, pero tengo otra información que quiero compartir contigo, porque aparentemente el vicepresidente economista cubano No sabe cuánto durará la crisis, no de la pandemia, y descarta planes hoteleros para esa. Esto después de que habían creado condiciones en Varadero, en Punticaso, para que llevaran adelante la renovación de cara a la apertura económica. Pero el vicepresidente de esta Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, la ANEC, Oscar Hugo Pintón, no sabe cuánto va a durar la crisis económica y ha descartado la continuidad de programas hoteleros de GAESA. Está apostando por la venta nuevamente de servicios médicos, fármacos, y lamentó, mira tú, el retraso de la unificación monetaria y el bajo nivel tecnológico de la industria cubana. Dame tu comentario al respecto.
Bueno, efectivamente, yo leí la entrevista que le hizo el periodista cubano Carlos Cabrera en Cibercuba al vicepresidente de los economistas. Y tienes razón, es una entrevista muy interesante que yo creo que los cubanos la deberían de leer. En ella se dicen muchas verdades. Por ejemplo, la principal verdad es el enorme despilfarro de dinero que el régimen comunista está teniendo con la inversión en plazas hoteleras. ¿Para qué construir más plazas hoteleras del Estado? ¿Por qué el Estado cubano tiene que ser dueño de hoteles? Hay que movilizar cuantiosos millones de pesos para construir esos hoteles en las zonas en donde se están construyendo, y luego después los turistas no llegan, porque hemos visto la temporada turística como iba a la baja a lo largo del año 19, y ahora ya veremos lo que tarda en recuperarse, porque este año va a ser un año muy malo para el desarrollo del turismo. Yo creo que en esto el dirigente de los economistas cubanos tiene razón. El programa hotelero de GAESA hay que darle carpetazo, Cari, cuanto antes. Ya no se deben de construir más hoteles, porque el gobierno cubano tiene necesidad de invertir en otras infraestructuras que son más necesarias para el país, en materia de energía, en materia de internet.
¿Consideras tú que Pentón ha chocado en esa interesante entrevista de Cibercuba con el discurso oficial? Ha chocado, ha tratado como que de marcar una pauta de caballero, vamos a tratar de crear una capacitación, una normativa sobre la unificación de la moneda. En fin, ¿cómo lo ves tú? Porque me llamó mucho la atención el presidente de los economistas cubanos chocando con el discurso oficial, e incluso luego de que indudablemente han gastado recursos millonarios acondicionando hoteles que ahora, producto de esta
crisis
económica mundial, porque no es solamente la crisis en Europa, es en América, es en Centroamérica, Sudamérica, no se sabe cuándo el turismo vuelva a rehabilitarse.
Sí. Pues lo que tú me preguntas, Cari, yo lo respondo diciendo que hay de cal y de arena. Por ejemplo, podemos decir que hay de cal es ese ataque que hace al programa inversor de GAESA, que tiene toda la razón. Es un argumento más que válido, que yo creo que hay muchos economistas, incluso economistas dentro de Cuba, que han manifestado en numerosas ocasiones que invertir en la construcción de hoteles que sean del Estado es un despilfarrar el dinero. Luego después tiene cosas que ya se salen de lo que podría ser la racionalidad del discurso económico y entran más en lo que podríamos denominar la arena, es decir, el darle jabón a lo que está haciendo el régimen comunista. Entonces, bueno, pues ahí viene su propuesta de incentivar la industria del software, de la información. Yo creo que en eso lo que está haciendo es, digamos que, tirar una flor al escenario en plan de decir, bueno, mira, yo te critico por un sitio, pero que por el otro sepas que también hablo bien de los programas y de los planes que tú estás haciendo. Es, por tanto, un discurso que se enmarca en una entrevista que está muy comedida y que demuestra que, bueno, que conoce la problemática de la situación económica y creo que hay que valorarla muy positivamente también.
¿Cuál es el destino definitivo de la unificación monetaria en Cuba? ¿Cuál va a ser el destino definitivo de la nueva manera de llevar la economía cuando ponen todos los huevos en una misma canasta? Y aunque este economista lo señala, como tú bien dices, pues indudablemente las limitaciones, él habla del bajo nivel tecnológico, las limitaciones en los ingresos de exportación. ¿Cuál va a ser el destino económico de Cuba a corto o largo plazo bajo tu criterio? ¿Se viene la debacle o llegó la debacle?
Bueno, desde mi punto de vista, lo primero es que no va a haber dolarización de la economía cubana. Yo quiero que esto quede claro y que los cubanos que nos están oyendo sepan que eso es una quimera y que no se va a producir. Eso es una cosa absurda, no tiene ninguna justificación. En segundo lugar, el que va a pagar el pato, ya lo venimos diciendo desde hace tiempo, va a ser el CUC, la moneda ficticia que creó Fidel Castro como instrumento de recaudación cuando vio que el dólar se convertía en el instrumento de pago en la economía cubana durante el periodo especial. El CUC nació muerto y va a morir, pues, como nació, en silencio. Yo no sé qué día desaparecerá, pero un día de estos desaparecerá. No me parece razonable un sistema de unificación monetaria de esa forma, ¿verdad? Lo he dicho ya una vez que otra vez en tu programa, pero creo que el CUC va a desaparecer sin dejar rastro. Y al final, el que va a sobrevivir, y yo me siento muy orgulloso, es el peso cubano histórico, que es la moneda que tiene que tener Cuba con su tipo de cambio, con el dólar y con el resto de las divisas internacionales.
La moneda cubana, como todas las monedas del mundo, tienen que estar avaladas por una reserva. Eso lo sabes tú. Reserva de oro.
Bueno, Sí.
El peso cubano hace rato que no vale nada.
Sí. Cari, las reservas que respaldan las monedas acabaron en la década de los años 70 precisamente por Estados Unidos, que fue el que puso fin al sistema de Bretton Woods creado tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos decretó la libre flotación del dólar y anunció a nivel mundial que dejaba de tener una relación directa entre el dólar en circulación y las reservas. Ningún país respalda hoy en día su moneda con las reservas. Y tú me preguntas, Elías, ¿y cómo se respalda la moneda de un país? Bueno, pues yo te doy la respuesta. La moneda de un país se respalda cuando el país tiene una política económica correcta y mantiene equilibrios internos y externos en sus distintos indicadores. Por eso todos los países quieren tener tipos de interés bajos, tasas de inflación reducidas, bajas tasas de desempleo, niveles de endeudamiento respecto del Producto Interior Bruto pequeños, saldos positivos en las cuentas con el exterior, etcétera, etcétera. Eso es lo que llamo yo los fundamentales de la economía. Y así es como tú respaldas una moneda fuerte. Las monedas fuertes que hay en el mundo hoy en día no tienen los países reservas de oro, Cari. Eso ya se acabó. Lo que tienen son economías equilibradas y solventes. Y yo quiero que Cuba tenga una economía equilibrada y solvente para que el peso cubano sea una moneda fuerte como lo fue. Lo fue, lo puede volver a ser. Lo único que ocurre es que con un sistema comunista como el que hay en Cuba, que no vigila los equilibrios y que está absolutamente endeudado para las generaciones venideras, es muy difícil mantener un peso, como tú decías, solvente. Pero eso no nos debe de llevar a pensar en alternativas. La solución es tener un peso cubano fuerte con una economía equilibrada. Y eso es por lo que yo apuesto, Cari.
Pero muchas gracias al profesor Elías Amor por habernos puesto en perspectiva, ¿no?, en todo esto que ha ocurrido luego de esta modificación del Banco Central de Cuba, de todo lo que ha ocurrido con el nuevo decreto. Y esto ha sido todo por hoy en Tras la Noticia, agradeciendo a Efraín García desde su casa, la asistencia técnica, a mi productor Miguel Sánchez. Los dejo ahora con un boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del el estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.